Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Continúa el descenso de la curva del coronavirus en España. Baja la tasa de incidencia, aunque en los últimos días el ritmo se ha ralentizado un poco. Por eso Sanidad insiste en recordar que estamos aún lejos del objetivo y que no cabe relajarnos. Tanto es así que la ministra Carolina Darias incluso ha dicho que no es recomendable celebrar manifestaciones el 8 de marzo para ese Día de la Mujer. Y es que, aunque los nuevos contagios están cayendo, solo hoy hay que sumar 389 muertos más. Carmen Lavalle.
Tras caer un 62% desde el pico de la tercera ola, la incidencia acumulada se sitúa hoy de media en España en 218 casos por 100.000 habitantes. Solo la Comunidad de Madrid y el País Vasco, además de Ceuta y Melilla, superan los 250 casos, pero el descenso se está ralentizando en algunas regiones, según advierten desde Sanidad. La situación sigue siendo de alto riesgo y por ello esta tarde Carolina Darias llamaba a la prudencia y a la responsabilidad tanto en la desescalada como para descartar movilizaciones en el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.
No ha lugar, no ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
Y para Semana Santa la idea es que haya consenso.
Será el Consejo el que tomará la decisión adecuada. Medidas que sean compartidas por todos y por tanto podamos entre todos seguir manteniendo el virus a raya.
Frente a los cambios legislativos previstos en Galicia para hacer posible multar a quienes se nieguen injustificadamente a vacunarse, la ministra recordaba que la inmunización no es obligatoria en España.
Esta mañana Pedro Sánchez decía en el Congreso que no podemos repetir los errores de la primera ola y ha reconocido que la desescalada aquel mes de mayo se realizó demasiado rápido.
Que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápido, apremiados por la necesidad de reactivar la economía, de remediar la fatiga emocional, que después de una experiencia insólita como fue el confinamiento tan duro que hicimos durante el mes de marzo del año pasado, pues evidentemente sufría nuestra sociedad. La cogobernanza, que ha funcionado bien, señorías, en todos los ámbitos, pudo funcionar mejor, tenemos que reconocerlo también, en esa primera desescalada.
En ese mismo pleno, el presidente del Gobierno ha anunciado 11.000 millones de euros en ayudas para la hostelería y el turismo. Eso sí, no ha dado ningún detalle de cómo se repartirá ni cuándo, más allá de que estarán destinadas a empresas, pymes y autónomos. ¿Qué dicen los destinatarios, ojalá, de ese dinero? Marta Ruiz.
11.000 millones de euros frente a los 12.500 en ayudas directas que piden solo hostelería y comercio. Pero los sectores hacen una valoración positiva, también la patronal COE, a la espera de conocer la letra pequeña. Serán ayudas nacionales que empezarán a llegar en marzo, como confirman fuentes de economía. Pero no sabemos si habrá ayudas directas como en Francia y Alemania, algo fundamental, según los expertos, que también apuestan porque se dé más tiempo a las empresas para afrontar las deudas. Pero apuntando bien el tiro, Raymond Torrens, de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros.
Esta reestructuración de deuda, pues por supuesto, tiene que ir dirigida a todas las empresas, no solamente las que recibieron créditos ICO, sobre todo muy selectivas, para tener en cuenta que algunas empresas sencillamente nunca se van a recuperar.
En cuanto a posibles quitas a los préstamos ICO, hay quien tiene dudas. John Frías, doctor en Economía de la Universidad Europea de Canarias.
La banca no tiene las cuentas tan saneadas como asumir estas quitas.
Para que las ayudas sean efectivas, se debe seguir vacunando para que el turismo vuelva en verano.
El tono del debate esta mañana en el Congreso ha sido menos tenso de lo habitual, quizá para no estropear la negociación sobre el Poder Judicial. ¿En qué punto están esos contactos? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Gobierno y PP ultiman su acuerdo ya a punto de caramelo, según trasladan, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, vocal para el PNV incluido. El acercamiento ha sido perceptible en el hemiciclo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
La tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación como para que los dos podamos ganar dentro de él.
Este no es un gobierno al que usted tenga que considerar como enemigo. Nosotros no somos sus enemigos. No es un gobierno que se alegre de que a ustedes les vayan las cosas mal.
El cese de hostilidades también ha alcanzado a la coalición. Sánchez ha fijado para la próxima semana su reunión pendiente con Pablo Iglesias. Como peaje previo, se ha dejado desde la tribuna un reconocimiento explícito al socio.
Reconocer la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos.
Muchos aplausos y sonrisas de la bancada azul y de sus grupos parlamentarios. Sin embargo, Unidas Podemos avisa, el gobierno está blindado, pero las discrepancias seguirán.
Esperanza Aguirre ha anunciado una querella contra Luis Bárcenas, que hoy la ha acusado de haber recibido un sobre con 60.000 euros de un empresario a través de Álvaro Lapuerta. Bárcenas ha hecho esta denuncia ante el juez del caso Púnica el mismo día en el que hemos sabido que la Junta de Tratamiento de Soto del Real ha propuesto concederle 2 permisos de 6 días. En el PP creen que nada es casualidad. Juan Baño.
El extesorero del PP solo tiene que cumplir de los casi 30 años a los que fue condenado por el caso Gürtel un máximo de 12. Así lo decidió la audiencia el pasado 10 de febrero al unificar las condenas. Eso quiere decir que al haber cumplido ya 19 meses como preventivo y estar en cumplimiento desde 2018, ya ha superado el cuarto de su condena entre rejas. A partir de ahí puede aspirar a 36 días de permiso al año. Lo solicitó y la Junta de Tratamiento de Soto del Real acaba de concederle 2 permisos de 6 días cada uno. La decisión debe de ratificarla ahora el juez de Vigilancia Penitenciaria. Cosa distinta ocurre con su mujer, ya que Rosalía Iglesias ha de cumplir 7 años de los 13 a los que fue condenada, pero solo lleva 3 meses en prisión. A raíz de su encarcelamiento, Bárcenas anunció venganza contra los populares y en esa dinámica hoy ha declarado una vez más sobre la financiación irregular del PP.
Mientras tanto, en Cataluña, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha acordado mantener el tercer grado, que permite a los presos independentistas pues que puedan salir de prisión, por lo menos algunos días. Podrán, en contra del criterio de la Fiscalía, seguir disfrutando de la semi-libertad que les permite ir a la cárcel de lunes a jueves solo a dormir. En Bruselas, hoy hemos escuchado a Carles Puigdemont después de que el Parlamento Europeo abriera ayer la puerta a levantarle la inmunidad.
Haurà de decidir si accepta aquesta pressió.
Tendrá que decidir si acepta esta presión española y permite el encarcelamiento de disidentes políticos. 3 eurodiputados que ganaron las elecciones europeas en Cataluña, gracias al mismo compromiso político que nos lleva a ser perseguidos.
Que ens porta a ser perseguits.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Os pongo 3 cortes y comentamos. Sesión del Congreso y lo recogéis por donde queráis. Primero, ahora igual hasta se quieren, Sánchez y Casado.
La sociedad española espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad. La sociedad, en definitiva, señorías, pide unidad y unidad es lo que vengo a solicitar a esta Cámara.
Señor presidente, la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él.
No todo el mundo estaba de tan buen rollito. Abascal, líder de Vox.
Prefirieron la continuidad de este gobierno de la ruina, de la muerte y del recorte de libertades y de la violencia, antes que apoyar una moción de censura que prometía devolver la palabra a los españoles y convocar elecciones. Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles.
Está claro que Vox hace la oposición al PP, me parece a mí que no al gobierno. Y Echenique.
Porque usar palabras negativas para referirse a las normales diferencias sirve para estigmatizar las diferencias y el debate. Pero es que sin diferencias y sin debate no hay democracia.
Hay quienes en esta Cámara lo que no quieren y no aceptan es que su formación y la mía ocupen los asientos azules. Y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando y también, por qué no decirlo, reduciendo un poco los decibelios.
Vendría a recordar a Sánchez que el que dijo aquello de que no dormiría por la noche, pues fue él, no fueron otros. Pero en fin, así es la vida. ¿Por dónde empezamos, Maite?
Bueno, a mí me resulta, la verdad, es complicado criticar que hoy haya habido pues una especie de entente, ¿no? De no sé si cordial o demasiado o poco cordial, pero desde luego un poco más de entendimiento entre los dos grandes partidos. ¿Por qué lo digo? Porque siempre criticamos precisamente pues esas broncas que tienen fundamentalmente Sánchez y Casado.
A ver si vamos a criticar que no haya broncas ahora.
Exacto, por eso digo que es complicado, después de haberles exigido que hubiera cierto entendimiento entre dos partidos que son de Estado y son de gobierno ambos, pues ahora me resulta, la verdad es que muy incoherente criticarlo. Lo que pasa es que ese entente cordial efectivamente tiene mucho que ver con lo que se está negociando en los despachos, ¿no? Tiene mucho que ver con la necesidad imperiosa que tienen los dos partidos de cerrar los acuerdos para la renovación de las principales instituciones del país. Por tanto, no veo tanto una vocación de acuerdo como una necesidad imperiosa por parte fundamentalmente del gobierno, que de esta manera blanquea un poco su imagen extremista, ¿no? De estar entregado a Podemos, de estar entregado a Iglesias, de no amarrarle, ¿no? En sus algaradas y en su activismo en la calle. Y por otro lado, al Partido Popular también le era necesario, después del batacazo en las elecciones catalanas, pues volver un poco a esa senda de partido de Estado, ¿no? Pero insisto, entre los dos partidos no veo que haya esa vocación de entendimiento, sino la necesidad política de hacer ahora este diálogo, ¿no? Para llegar a acuerdos.
Lo que viene a ser postureo a tu juicio, Maite.
Exacto.
Carmelo.
Yo no sé, yo quiero pensar que no es solo postureo, que a lo mejor se lo han pensado un poco, pero desde luego yo no veo que haya habido un acercamiento, es un tibio.
Pero si llegan al acuerdo del Poder Judicial, sí, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, es que hombre, ya les vale. Llevan 2 años con este asunto y a mí me parece una vergüenza que no se llegue a un acuerdo y que se pongan vetos y no debe de haber vetos, porque oye, cada uno tiene su representación en la Cámara, no guste o no. Esto es mi opinión sobre ese tema. Pero bueno, en cualquier caso, ya veremos lo que dura, porque bueno, es verdad que hoy pues no se han insultado. No quiere decir que no haya habido golpes, porque Casado se ha despachado a gusto también, ha habido un buen rato que se ha despachado a gusto, pero hoy digamos que no ha habido insultos y se agradece, porque por lo menos, hombre, atisbas que puede haber alguna posibilidad de que en lugar de llegarse a darse mamporros, pues alcancen acuerdos que le sirvan a la gente, ¿no? Para más que nada para que cumplan con la función que tiene la política, que es la de que personas que opinan de distinta manera pues intenten trabar acuerdos. Yo no soy muy optimista todavía, sinceramente. Yo creo que sí hay un intento de Casado de transmitir una imagen de moderación, que ya ha habido otro intento más, debido a que ha habido unos resultados electorales que no le son propicios, y yo creo que ha escuchado críticas desde las baronías periféricas. Ha escuchado críticas. O sea, no se está contento con la estrategia, porque no se está conquistando el espacio de centro y no se estaba de alguna manera distinguiendo lo suficiente de los ladridos de Vox, porque a veces parecen más bien ladridos, pero de las provocaciones de Vox. En definitiva, sí que me parece que por lo menos ha habido un ejercicio un intento de transmitir esa imagen de moderación, pero hay que saber construir un mensaje de centro. No vale solo con hacer un par de guiños y un par de tal. No, hay que saber construir un mensaje de centro que reconstruya una oferta para ese espacio político que yo creo que es muy importante en España y que se tiene tan abandonado.
Pero
una pregunta que os quiero lanzar, Maite. En el trasfondo de todo ese mensaje o ese, entre comillas, esa mejor relación o ese buen rollito de hoy, ¿creéis que va a haber acuerdo sobre el Poder Judicial? Y si lo hay, ¿es bueno, Maite?
Yo creo que sí que es bueno, porque bueno, es una obligación, lo decía Carmelo, ¿no? Es que es una obligación institucional de los grandes partidos, porque así lo establece la Constitución. Lo que pasa es que aquí lo que se va a intentar no solamente es el Consejo General del Poder Judicial, quieren cerrar un paquete entero, ¿no? Donde esté también el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, que según mis últimas noticias es lo que tiene encallado el acuerdo, porque ahí es complicado, ahí hay que cerrar también el nombre del nuevo presidente de la corporación. En fin, yo creo que esa es la idea, ¿no? Cerrar y plantear y poner sobre la mesa un acuerdo en bloque, ¿no?, de todas las instituciones. Yo creo que sí es necesario, no es la panacea tampoco, ¿no? Antes, es verdad, Carmelo, decías tú, es la obligación solucionar los problemas de los ciudadanos. Yo no sé si estos son precisamente los problemas más cercanos que tienen los ciudadanos,
¿no?
Pero sí es verdad que
el tema de las pensiones, sin ir
por eso otro. por eso digo que esto sí es una obligación institucional y sobre todo bueno, pues que se da una muy mala imagen de los dos grandes partidos. Nos puede gustar o no que al final se decidan sobre en un despacho sentado los dos grandes partidos cómo distribuirse el poder judicial, el poder de la televisión pública, nos puede gustar o no, pero así están las leyes y mientras no se cambie, esa es una obligación, como la nuestra ir a trabajar todos los días, y es una obligación que, sí. que los dos partidos, la verdad, es que por eso, por quitar uno poder al otro, no han llegado a un acuerdo y a mí me parecía absolutamente escandaloso.
Carmela.
Yo creo que aquí se estaba produciendo una suerte de disfunción en el propio funcionamiento o la propia mecánica de la política, porque el principal partido de la oposición estaba cargando la mano más que en los temas, digamos, básicos, en los importantes, en los que afectan a la gente, las cosas de comer, el bolsillo, la educación, en fin, todo esto. Yo creo que más que cargar la mano sobre eso, estaba cargando la mano en deslegitimar al gobierno. Y el gobierno te puede gustar o no gustar absolutamente nada, te puede parecer bueno o un desastre, pero es un gobierno legítimo. Y en eso es esa fórmula no funciona. Lo que funciona es tú hacer una posición en los temas que de verdad interesan a la gente, los temas importantes, y además intentar trabar esos acuerdos que permitan, oye, pues darnos sosiego y tranquilidad y que las cosas funcionen. Y mientras tanto, quien estaba haciendo la oposición, que esa es otra bien gorda, es un socio del gobierno. La oposición al gobierno, en términos mediáticos y en términos reales, la está haciendo una parte del gobierno, lo cual es, a mí me parece una locura, porque al socio Unidos Podemos le interesa sacar la cabeza, le interesa tener un protagonismo, le interesa tensar en todo momento para decir aquí estoy yo. Entonces, bueno, es un poco enloquecedor. Entonces yo confío en que después de las elecciones catalanas, en las que todo el mundo andaba más pendiente del tema a lo mejor electoral que de otras cosas, pues se pongan un poco, vuelvan las cosas a su orden. El gobierno es el que es, es el que es. Y los actores que hay en el gobierno tienen que funcionar como un gobierno. Puede haber discrepancias, porque efectivamente pertenecen a distintos partidos, pero evidentemente lo que no tiene sentido es que se esté haciendo la oposición desde el propio gobierno.
Una cosa es discrepar y otra cosa es reventar.
Claro, entonces, que no puede ser. Y luego, por parte de la oposición, hay que hacer oposición constructiva. Eso que hemos dicho que es tantas veces con nuestra retórica, la oposición constructiva. No hay oposición constructiva y lo que es más, se ha ido por una línea de deslegitimar a un gobierno que, por muy malo que te parezca y desastroso, pues no, es un gobierno que se ha formado por una decisión parlamentaria que es la que es. Representantes elegidos democráticamente.
Sí, no, eso el gobierno, por supuesto, que es legítimo y cumple con toda la de la ley. El problema está que se dijo sobre una mentira unos días antes. Pero, en fin, ese es otro debate ético que no tiene que ver con la ley, efectivamente. Claro. Oye, os quiero plantear dos asuntos políticos judiciales más, a ver qué opináis. Hoy Bárcenas le han dado unos permisos, bueno, ha comparecido ante el juez que estudia la Púnica, García Castellón, y ha dicho que Esperanza Aguirre recibió 60.000 euros de parte de un constructor para una campaña electoral. Esta tarde ha emitido una nota, un comunicado, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que esas declaraciones son una rotunda mentira, que no aporta prueba alguna y que lo hace para beneficiarse de la situación procesal de su esposa, para beneficiar a Rosalía Iglesias. Ha dicho además Esperanza Aguirre que se va a querellar contra Bárcenas. ¿Cómo veis este asunto, Maite?
Bueno, pues está en todo su derecho la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es verdad que en distintos tribunales y en el asunto Púnica, donde está imputada por unos contratos de publicidad y bueno, la investigación está en marcha y las diligencias están abiertas, ha habido muchas leyendas respecto a ella, respecto a su comportamiento como presidenta de la comunidad, pero por el momento, nadie ha podido demostrar absolutamente nada, y eso que ha tenido a dos personas de su máxima confianza, bueno, procesadas e incluso encarceladas, ¿no? Pero eso por un lado, y por otro lado, yo el señor Bárcena ya me empiezo a cansar, ¿no?, de que amague y al final no dé, ¿no? Bueno, el escrito que mantuvo ante la Fiscalía Anticorrupción vino a decir que iba a tirar de la manta. Al final la propia Fiscalía le ha venido a decir que no hay sustancia, que no enseña un solo documento, no hay ninguna aportación documental, ni de vídeos, ni de audios, no hay nada. Y hoy ya ha terminado diciendo que es que tiene un amigo que le está guardando todos los documentos para poderlos enseñar a la Fiscalía, ¿no? Pues ya ha llegado el momento de que lo haga, porque si no, pues yo voy a suscribir lo que ha dicho Esperanza Aguirre en su comunicado. Este señor efectivamente ha cambiado su estrategia de defensa, lo ha hecho cambiando a su abogado, que por cierto le fue muy bien a Gustavo Galán, a su actual abogado, esa estrategia de intentar colaborar con la justicia, porque redujo considerablemente la pena que tenía su propia esposa, Isabel Jordán, una persona muy importante en la Gürtel.
Pero eso de la colaboración con la justicia es completamente legal, ¿eh?
Siempre, claro, pero siempre que lo demuestres, claro, pero es que hasta el momento.
Te quiero decir que si lo haces, si llegas a un acuerdo y te beneficias y lo has demostrado.
Naturalmente, Isabel Jordán, que tenía más de 20 años de pena y ha cumplido muy pocos meses, bueno, pues se lo ha demostrado, y me parece muy bien que la justicia le recompense rebajándole la condena y teniendo la posibilidad de pasarlo en su casa con una pulsera. Pero no es el caso del señor Bárcenas por el momento. Que intenta lo mismo con su propia esposa, pero yo insisto, sin ningún documento todavía que haya puesto sobre la mesa.
Bueno, independientemente de las estrategias de Bárcenas, que oye, y que pueden resultar de alguien que lleva tanto tiempo en la cárcel y lo que le queda, pues bueno, entiendo que encima con la carga que tiene encima de que a su mujer la han condenado a otro buena temporada de cárcel, parece que tiene 13, que hacer,
¿no?
Son 13, tiene que hacer 7 por lo menos, o sea, uh-huh. Que, en fin, bueno, pues yo comprendo que él haga las estrategias que quiera hacer, pero hay una cosa que está clara, y es que a ti te pueden dar dinero en una bolsa. Si te dan dinero en una bolsa y no firmas un recibo, no se puede demostrar. Entonces, bueno, pues estas cosas, yo entiendo que tal y como lo cuenta Bárcenas, es más que probable que Esperanza Aguirre pueda querellarse contra él porque no tenga prueba alguna de eso. Eso
pues no tiene prueba. O porque no tenga prueba, o porque sea mentira.
Porque no ocurrió.
Claro. Es que además dice que fue Álvaro Puerta, un fallecido, el que le da el dinero a Esperanza Aguirre. Sí, claro, todo. Bueno,
sí, porque es que Álvaro Puerta era el despacho contiguo al de Bárcenas. Ya. Es que funcionaba, claro. Así. Sí. Pero hay una cosa que sí que parece claro. Y es que el PP de Madrid se financió ilegalmente. O sea, esto está claro. Y esto se ha ido demostrando, yo creo que taxativamente, y nadie lo duda. ¿Yo qué pienso del PP de Madrid y qué pienso de Esperanza Aguirre? Una persona que en lo personal yo le tengo afecto y que conozco, tú también, Maite, bueno, y supongo que tú, Ángel, pero yo la conozco desde hace muchos años.
Sí, pero vosotros mucho más, seguro.
Yo la conozco desde hace muchos años y lo digo, en lo personal la tengo afecto. ¿Qué creo que de Esperanza Aguirre? Yo creo que si ese dinero que supuestamente dice Bárcenas que lo hubieran dado, que le habían dado a Esperanza Aguirre, hubiera sido para ella, no me lo hubiera creído jamás. Jamás. Fíjate lo que os digo, ¿eh? Jamás. Porque Esperanza Aguirre no hubiera cogido para ella un solo duro. Esto yo lo creo. Lo creo de verdad, ¿eh? Sin embargo, sí que creo que en la cultura del partido y creo que en la de la propia Esperanza Aguirre, sí está que el dinero que iba para el partido, aunque fuera, viniera de la forma que viniera, estaba bien recibido. Y no era pecado. No era pecado, ¿eh? Para el dinero que venía de esa forma, si era para el partido. Es verdad que algunos que practicaron esa misma mecánica de obtención de fondos, sí que se quedaron dinero para ellos mismos, no para el partido, que son algunos de los que están en la cárcel. O sea, que Esperanza Aguirre, a mí, si me dice, oye, ¿es posible que cogiera dinero para el partido? Pues yo creo que sí.
Hay quien dice que el propio Bárcenas estaría en esa...
No, claro, ¿cómo? Hay quien dice. Es que está mal. A mí me parece clarinete, vamos.
Ya. Oye, el segundo asunto, antes de irme a Publi, segundo asunto jurídico-político. La Fiscalía de Madrid pide al juez de instrucción que abra una pieza separada para investigar el tema de la supuesta niñera de Irene Montero. Claro, como es la subdirectora de su gabinete que hace las veces de, al parecer. Lo digo, como no damos abasto y como cada día tenemos un lío superior y tal, se nos ha olvidado esto, que es un escandalazo de confirmarse cómo se ha presentado. Y como la Fiscalía quiere investigar, espectacular. No sé qué os parece la tal Teresa Arévalo. ¿Cómo lo veis?
Es un escandalazo, si me
permite,
es un escandalazo si se comprueba. Claro. Yo no sé, yo no tengo ni idea realmente de lo que allí ocurrió con esto. Si realmente...
¿Ocurrió ocurre? Porque esta señora sigue siendo su directora.
No lo sé. Hasta ya, esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez, no sé hasta qué punto es que echas la amiga, que es amiga y colaboradora, y te echa un cable un día y se queda con la niña porque es muy rica, o...
y la hace su directora de gabinete.
O sea, o realmente es un cantazo, no lo sé. A mí me parece que hace bien la Fiscalía en aclararlo. Y ellos además, pues oye, que se investigue y se aclare de una vez por todas, porque la sospecha, el proyectar una sospecha, si no se comprueba, si ellos son inocentes, que no ha habido tal cosa, pues les perjudica mucho. O sea, que no creo que si no es como se está diciendo, yo creo que no tendrá ningún inconveniente en que se investigue como Dios manda.
Recordemos, bueno, que esto surge porque alguien lo denuncia, ¿eh?
Sí, lo denuncia Mónica Carmona, ¿no? Una ex abogada de Podemos. Pero, Carmelo, a lo que tú dices, es verdad que deberían poner todo de su parte para que se investigara y se supiera si es cierto o no. Pero recordad que el propio partido dijo que era un asunto privado.
Sí, ya, como siempre.
Que no convenía meter ahí ningún tipo de investigación. Entonces, ¿en qué quedamos? Si somos transparentes, sí. lo somos para todo, ¿no? Desde luego huele mal el caso, ¿no? Huele mal. Y como tú bien dices, una cosa es una cosa puntual, que dejes a una persona que trabaje contigo, que ya es feo, ¿no? Porque yo entiendo que en fin, tú tienes que tener tu infraestructura y pagártelo tú, ¿no? Y pagártelo tú con tu sueldo, pagar a la persona que te cuida. Pero bueno, una cosa puntual, pero no parece que Mónica Carmona esté señalando a una cosa puntual, sino a un comportamiento reiterado dentro también, del ministerio.
Como hemos visto, no solo en Unidas Podemos, sino en muchas organizaciones políticas, gente despechada que al final, pues, mira, esta, como es amiguita, como le cuida.
Como el caso de Bárcenas, entonces, si aplicamos ese criterio también.
No,
a Bárcenas,
bueno, pero el caso de Bárcenas está apoyado por unas cifras auténticamente más.
Su comportamiento, lo de los demás no lo ha podido demostrar.
Yo no sé qué te parece casi 60.000 euros. Por ser subdirectora de gabinete, de verdad que hay unos cargos que son para flipar.
Hombre, evidentemente no, hombre, esto es que está claro. Si es como lo pintan los que acusan, realmente pues es un escándalo, es una vergüenza. Es para que se les caiga la cara de vergüenza. Pero
no, yo, es que esto casa, no, esto casa con aquella que le hacía de chofer, que iba a la compra, que llegaron a un acuerdo y un acuerdo extrajudicial y entonces ya se quitó la denuncia. Caramba.
Yo he visto muchos escoltas con la bolsa de la compra, ¿eh?
Ya, pues pero que lo denuncies, Carmelo, que llegues a un acuerdo extrajudicial y que entonces quiten la denuncia. Yo de esos no he visto tantos.
Bueno, pues esto es, yo creo que a mí me parece bien que se investigue y que se aclare, porque no sé qué alcance tiene esto y realmente no me voy a atrever a despellejar a nadie si no tengo la convicción de que se está haciendo las cosas mal, no lo sé.
Es verdad que se puede interpretar como una vendetta, pero por otro lado también hay un punto positivo para las personas que lo han hecho, y es que conocen muy bien el partido también por dentro. Quiero decir que esto, cuando ya, lo
pero
cuentan...
Son, pero son gente, al... fíjate, como el abogado este, bueno, pues hay bueno, gente que, esa... sabe, que sale bufando de allí, porque
no,
ya
no,
sabes
no,
que...
No, no,
que además
no,
fue objeto de una denuncia
cuidado,
falsa, ¿eh?
Ahí voy, cuidado. No es que salga bufando, es que acusan públicamente de que de que lo echan por acoso y por no sé qué más sexual
sí,
dentro
no,
del Bayern.
No,
no es que salga, no, es que no es lo mismo salir.
No es que salga bufando,
es que es mucho peor de lo que le acusan que el bufido.
Van a
dicho
por él,
dicho
claro,
así, parece que se ha ido enfadado.
Creo que está muy claro el tema.
No sé. Y resulta que luego se demuestra que es mentira. Y oye, aquí paz y después gloria. Y no ha pasado nada.
Exacto.
No ha pasado nada.
El propio Calvete tendría que haberlo denunciado, ¿eh? Porque una denuncia falsa es una cosa muy grave, muy grave. Y eso también a mí me llama la atención, que no haya ido más adelante, ¿no?, en la denuncia a su antiguo partido.
Dejadme dos minutos y hablamos de coronavirus y se acerca el 8M, ojo, un año ya.
Sí.
Venga. Perdona, Carmelo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento un hombre para ver si sería mucho lío repetir el carnaval de hace 3 años. Dice que ahora tiene el nuevo Samsung Galaxy S21 y que como graba en 8K los vídeos quedarían de cine. Pues hombre, repetir exactamente el mismo, con la misma gente y disfrazada de lo mismo, pues sí, sería mucho lío, claro.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
¡Pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi tienes un microondas de diseño por solo 49,99. Una cafetera expreso profesional y más electrodomésticos para equipar tu casa. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Asunto coronavirus y sus consecuencias o polémicas. Si queréis comentamos los datos. Parece que la cosa efectivamente va a la baja de verdad. Eso no quiere decir nada más que tenemos que seguir así. Pero el asunto del 8M, nos acercamos ya al año de todo y al año de aquella manifestación del 8M, el Día de la Mujer. Bueno, pues en Madrid se quieren convocar grandes manifestaciones, así lo ha pedido el Ministerio de Igualdad otra vez. La delegación del Gobierno dice que manifestaciones pequeñas, de 500 personas. Escuchad lo que ha dicho la ministra de Sanidad, me parece muy interesante. A mí esta señora, no digo que me esté sorprendiendo, pero me parece muy seria. Mira.
Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
¿Cómo lo veis? A mí alguien me mandaba un mensaje esta tarde diciendo, o sea, que yo no puedo reunirme, aunque tenga un jardincito, con 6 personas si no viven conmigo, y se pueden juntar 500, cuanto menos es raro, ¿no? Pero la ministra ha sido tajante.
Sí. No, yo creo que no al lugar, también. Yo pienso que no debe de ocurrir. O sea, más que nada, o sea, una manifestación de 500 en una plaza enorme, o en un espacio enorme, no sería un problema. En eso yo puedo entender la postura del delegado del gobierno. El problema está en que eso, pues hay que controlarlo mucho. O sea, realmente 500 personas, imagínate, en la Castellana, en una manifestación en la Castellana, en Cibeles, o pues 500 personas no son un problema. De hecho, te vas a una hora, digamos, comercial, a las 7 o las 6 de la tarde, a la calle Carmen o Carretas, y hay bastante más gente por metro cuadrado. Pero, claro, el problema es si eso, al final, o sea, se puede descontrolar, ¿eh? Entonces, quizá lo mejor, lo más prudente sería que, hombre, pues que en un ejercicio de responsabilidad hubiera algún acto simbólico y tal, con muy pocas personas, y que no hubiera más. Esto es mi opinión. O sea, que en ese sentido yo estoy más de parte de la ministra de Igualdad, que de la ministra de Sanidad, que el Ministerio de Igualdad.
Maite.
Sí, bueno, yo creo que es impecable, ¿no?, lo que ha hecho la ministra Darias, que, por cierto, ella lo conoce en sus propias carnes, porque sí. Si recordáis, hace un año, ella junto a Irene Montero y la vicepresidenta Calvo fueron contagiadas.
No, ella es que estaba en primera línea, además, exacto, se ven las fotos, sí, con la exacto. mujer del presidente.
Ella tuvo que estar, además, un mes de cuarentena, me parece que fue del 10 de marzo al 10 de abril, y lo pasó mal, un poco como le pasó también a la vicepresidenta Calvo. Irene Montero, Calvo, sí. que luego volvió otra vez a reincidir en el contagio, no fue tan grave, ¿no? Pero Carolina Darias lo pasó mal, tuvo que estar un mes, y aunque solamente sea por eso, ella vio en sus propias carnes lo que puede suponer. Entonces, se produjo, yo creo, una irresponsabilidad por parte del delegado del gobierno, que en esta ocasión, yo creo que se ha acogido a sagrado, es decir, ha hecho lo que tiene que hacer, acogerse a lo que el Ministerio de Sanidad ha dicho.
No ha dicho eso, ¿eh?
Sí, sí.
Ha dicho que se autorizan manifestaciones de 500 personas. Pero es que la ministra ha dicho que ni eso.
Bueno, no, yo creo que no ha sido tan, yo creo que no ha sido tan claro, ¿eh?
Que no, pues si lo acaba de decir, ¿no? Yo le he entendido que según ella no ha lugar.
No creo que haya cerrado, yo creo que no ha lugar a una manifestación importante. A mí no me ha dado la impresión de que de menos de que, yo creo que lo ha dejado un poco la nebulosa. Pero
vamos a ponerlo.
Vamos a escucharlo, sí.
Sí, a ver, igual estoy equivocado yo.
Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar.
No sabemos.
Lo
no,
digo no. sin ningún tapujo, y creo que estoy siendo clara y diáfana.
Yo no sé si hablaban de una gran protesta, efectivamente, no sabemos cuál es la pregunta.
Pero claro, nos falta aquí qué es lo que le está preguntando. Yo creo que lo de los 500 masiva o de una manifestación pequeña y controlada.
Creo que lo de los 500 asistentes sí encajan con el criterio de la Consejería de Sanidad, creo. Como decía Carmelo, pues guardando las distancias, en fin.
Es que es así,
y depende, o sea, efectivamente el escenario, ¿no? Porque claro, si es una...
Claro, en la Puerta del Sol, 500 personas, o sea, yo te digo que las hay habitualmente.
Mira, estoy leyendo,
a cualquier hora.
Estoy leyendo el teletipo de Europa Press. La titular de Sanidad rechaza las concentraciones por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado. Todavía estamos en situación de riesgo extremo.
Bueno, pues a lo mejor prohíbe todo. No lo
que llamamos concentración. Te quiero decir que concentración son 500 personas en la Puerta del Sol.
No, bueno, pero es que
no sé, yo no lo llamo. No sé, yo creo que ya te digo.
¿Qué es entonces?
No, yo te digo, vete a las 7 de la tarde, mañana a la Puerta del Sol, y verás que en 2 minutos has contado 500 personas. Ya te lo digo yo. Es que
bueno,
es
en todo caso...
Y si te vas a la calle Preciados o la calle Carmen, siento tener que hablar de algo tal que a lo mejor no conocen los de León que nos estén escuchando, pero si te vas a la calle Preciados mañana a las 7 de la tarde, te invito...
Mira. Otro,
a contar 3.000 personas otro en mucho párrafo, menos espacio.
Otro párrafo. A su juicio, comillas, la situación epidemiológica actual no permitiría llevar a cabo las manifestaciones de las que se está hablando en los medios. Yo lo he dicho bien clarito,
claro,
¿no?
Se está hablando de manifestaciones más...
Bueno, no, no, perdona, no sé. y de 500.
Yo estoy un poco con Maite aquí en que el matiz está... Yo te digo, 500 personas en una plaza como... Como Cibeles.
Pero es que esa plaza de Cibeles la estás diciendo tú. Es que igual no es en Cibeles. Es que no va a ser una, van a ser varias, de 500.
Bueno, pues dependerá del espacio. Por eso digo que a mí me parece bastante prudente el delegado del gobierno. No me parece que se le vaya a la cabeza si permite una manifestación en un lugar abierto, enorme, como es la Puerta del Sol, o como puede ser Cibeles, o como puede ser, yo qué sé, una plaza grande de Madrid. Es que 500 personas, te digo, querido Ángel, que las hay en los sitios del centro comercial, las hay, bueno, hay más del doble a cualquier
Oye,
hora.
Pues mira, no es por insistir en el asunto, pero para aclararnos, yo también tengo dudas. Tenemos hasta la pregunta, me lo dice Antonio Mora, mira.
Ministro, a mí me gustaría conocer su opinión como ministra de Sanidad respecto a las posibles manifestaciones que se pueden producir el 8 de marzo. Me gustaría saber qué opinión tiene al respecto, si creen que se debe recomendar ir en las manifestaciones y si usted acudirá a las mismas como ministra de Sanidad. Gracias. Ministra, a mí me gustaría conocer su...
Bueno, ahí la tenemos.
Claro, bueno, ahí es verdad, recomendar ir a las manifestaciones. Pues,
y ha dicho que no al lugar, que no.
No al lugar, claro.
Claro.
Bueno, pues a lo mejor...
O sea, que ha dicho lo que he dicho yo.
En todo caso, creo que no del todo, Ángel,
¿Ah, pero no? Bueno, es igual, si quieres llevarte...
No, vamos a ver, le dicen...
Llevarte
ministra,
el quesito, llévatelo, no,
pero... vamos a ver, le dicen, ministra, pero... quiero saber su opinión sobre las manifestaciones que están convocando, tal, tal, y dice, no a lugar, estoy pidiendo responsabilidad,
a los llamamientos, pero bueno, es igual. Yo te digo que
a los llamamientos
que...
no a lugar, pero a las manifestaciones sí...
Yo te digo, Ángel, que mañana tú y yo te escapas un rato y no, a las 7 de la tarde te das un paseo por la Puerta del Sol y contamos, en 10 minutos, si no cuentas, 1000 personas.
Bueno, en todo caso, a lo que no ha lugar, desde luego, es a lo que pedía el Ministerio de Igualdad. Eso no. A tomar la calle, ¿no?
Se trata de sentido común.
¿Pero a quién se le ocurre?
De hacer un llamamiento para que haya una manifestación masiva, una concentración masiva. Esto es de lo que estamos hablando. Una concentración en la que se junten 7 o 8 mil personas, eso es una barbaridad. Yo creo, esa es mi opinión. Una concentración simbólica en la que se junten unos cientos de personas en un espacio muy abierto no es ningún problema porque está ocurriendo ya.
No, ya hay varias peticiones.
Es que pueden ser
la mesa del delegado del gobierno, ¿eh? Hay varias.
Pueden ser 50 en 50 sitios abiertos donde haya unos centenares de personas y un espacio grande. Eso tiene todo el sentido.
De todas maneras, como si no hubieran aprendido, la señora Montero y el Ministerio de Igualdad, lo que ocurrió hace un año, ¿no? Que está claro que retrasó la decisión del estado de alarma y produjo. Además, hace poco teníamos un estudio de la Universidad de Zaragoza que decía que se podían haber evitado 23.000 muertes. No,
lo contó aquí el profesor Cascón de la Politécnica, ¿sí?
Sí,
exacto.
Oye, sobre el coronavirus en sí, antes de que llegue Julio César Herrero, únicamente doy datos y os pido un comentario. Muertos 389... dosis administradas 3.284.000, con pauta completa 1.221.000, esto va en aumento, población vacunada 2,58. Bueno, parece que la tasa de incidencia 218 casos, es verdad que la curva sigue bajando, no sé, ¿cómo lo veis, Carmelo?
Pues yo lo veo, hombre, yo creo que se va a producir un... Yo creo que la vacuna funciona. Vamos a ver esto.
Sin duda.
Yo soy un fanático de la vacuna.
Yo también, ojalá me llamaran pronto.
Ya te lo digo yo. Yo soy un fanático y creo que funciona. Y que funciona, el efecto va a ser devastador para el virus. Porque yo creo que los grupos de población más vulnerables son el grupo etario a partir de los 65 años, y que ese grupo si es masivamente vacunado de aquí a 2 meses, realmente yo creo que la incidencia va a bajar de forma categórica, y sobre todo lo que nos importa de verdad no es la incidencia, lo que nos importa de verdad es los hospitales y las UCIs y que no se llenen las morgues. Eso es lo que nos importa, porque realmente, oye, que se contagie mucha gente, si lo pasas con una chus y un 2 días de dolor de cabeza, pues no es problema. Eso te pasa con un catarro, con una gripe o con un dolor de garganta, con una faringitis. Pero pero yo creo, yo soy muy optimista en ese sentido. Ah, lo mismo que digo esto, digo que yo creo que tenemos que aguantar un poco el carro y no pensar que esto, volver a voltear las campanas antes de que realmente pasen estos 2-3 meses por delante, que en que se puede vacunar a muchísima gente, pero también hay que darle tiempo a que no se produzca hay que evitar que se produzca una cuarta ola. Esto sería un desastre, vamos.
Maite.
Y no solo el efecto vacuna, Carmelo, sino también que hay ya también una especie de bolsa de inmunes, claro, de personas que lo han pasado, y yo creo que eso también está contribuyendo. Oye, es que hace 25 o 26 días España tenía 900 casos, por 100.000 habitantes, claro. Y ahora tenemos 220. Sí, sí. Hombre, es evidente que la curva está bajando, pero que no nos permite lanzar las campanas al vuelo, efectivamente, y seguir intentando, por lo menos, para llegar al verano un poco más fortalecidos y con una inmunidad generalizada, ¿no?
Tú juntas dentro de 2 meses, o sea, sumas a los que han sido vacunados, que es el, como digo, el sector más vulnerable, con lo cual conjuras el 90%+ de las personas que han terminado en el hospital y en una UCI o que han terminado muriendo, ese grupo etario. Tú juntas eso a los que ya han superado la enfermedad porque que tienen inmunidad natural, porque tienen anticuerpos, porque genera anticuerpos el que lo ha pasado en la inmensa mayoría. Oye, y ya es un grupo de población muy importante. Lo ideal sería que sujetáramos un poco un falso optimismo, porque todavía hay 2 meses por delante que hay que tener cuidado.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Ángel?
¿Qué pasa?
Hola, Maite.
Muy buenas noches, Julio.
¿Qué tal, Salada? Hola, Carmelo.
Hola, hermoso. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Estoy bien, estoy tremendo. Bueno, 600 profesores de cuarto, de la ESO, de bachillerato y de formación profesional han respondido a una encuesta sobre la visión que ellos tienen sobre la educación. Y aquí van algunos resultados sobre los que me gustaría que reflexionarais breve, porque tengo muchos. El 73% de los docentes, 73%, afirma que sus alumnos no están preparados para la vida laboral. ¿Os parece que eso implica un fracaso de los docentes, del sistema, de los propios alumnos? Porque el dato es revelador.
Yo creo que de todos un poco, excepto y de los docentes en los que menos, seguramente. Pero también.
Yo creo que es un fallo del sistema. Yo
totalmente.
Creo que no está suficientemente imbricada la vida docente de la vida empresarial. Yo creo que, y además, es que no aprendemos. Esto es muy fácil. Yo siempre digo que cuando no se tiene, oye, pues no se tienen ideas, pues lo mejor es copiar lo bueno que hay por ahí, ¿no? Pues aquí copiemos lo que hay por ahí. Y desde luego fuera de nuestro país hay muchísimos magníficos ejemplos.
Vete a Alemania.
Hombre, o Suiza, simplemente. O sea, es que se trabaja se estudia para imbricarte en la empresa. O sea, así. O sea, es que se hace para eso.
Y las empresas están implicadísimas. En
claro, colaboran también.
Las dos
porque
cosas.
Saben, porque les interesa, es. Además.
Sí,
o sea, es que
sí.
Es un interés mutuo. Y eso aquí en España no se consigue. Ya no te quiero contar, no te estás hablando de la formación profesional, pero en la universidad sales con un título precioso, que pones en un marco con un cristal y un passepartout, pero luego a lo mejor te lo tienes que comer porque no has tenido contacto con la realidad.
Y no solo entonces, eso, Carmelo, empiezas, sino que luego te obligan a hacer un máster, ni siquiera el título universitario veces vale, para poder entrar efectivamente en alguna empresa, ¿no? Que lo exige, ¿no? como suplemento de formación, con lo cual efectivamente es un auténtico fracaso.
Recordad que son profesores de ESO, de cuarto de la ESO, bachillerato y FP.
Por eso la encuesta vale mucho más.
Por eso digo que nos centremos en eso. El 48% de los profesores, prácticamente la mitad, se muestra disconforme en cuanto a la formación práctica que ofrece el sistema educativo actual. Ratifica, en cierto modo, lo que estabais hablando ahora, y no deja de ser en cualquier caso llamativo que casi la mitad mantenga esto y el sistema siga igual. ¿Cuáles creéis que son las causas del abandono escolar, que en España se sitúan cerca del 17%, desde vuestro punto de vista? Y ahora os digo lo que dicen los profesores.
No lo sé, tendría que estudiarlo y pensarlo un poco más.
Pues sí, esto no es una pregunta para hacerla, para responder así bote pronto, pero hombre, yo sí que creo que falta... Yo creo que adolece la educación de una cierta capacidad de seducción al alumno. Vale. O sea, sinceramente, creo que le falta seducción. Y ahí sí que creo que los profesores tienen que, digamos, o ser estimulados más o tener, digamos, o asumir que la educación es una profesión de muy vocacional y que lo que importa realmente es que el alumno se enchufe con el conocimiento, que se enchufe y le interese el conocimiento.
Pero eso tiene que ver, Carmelo, con el propio profesor, ¿no? Con la calidad del profesor, porque todos recordamos siempre profesores que nos estimulaban mucho, nos seducían, como tú decías.
Claro, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo, yo siempre la matemática lo he llevado fatal. Yo soy personaje de letras
porque yo
las matemáticas era un tarugo, así lo digo con toda sinceridad.
Y en otras muchas cosas, ¿eh?
Sí, ya, pero especialmente las matemáticas.
Ahora lo entendemos todo.
Y entonces era un tarugo, o sea, me costaba mucho. Y sin embargo, hubo un curso o dos, creo que fueron dos cursos.
Que tuviste un buen profesor.
Un profesor de matemáticas que era el tío que conseguía meterme en la mollera cosas que otros no habían conseguido. O sea, y era porque el tío te lo explicaba bien, te lo hacía atractivo, había un profesor. Y es que el profesor a mí me parece fundamental.
Yo creo que es fundamental, sí.
¿Qué dicen los profesores de por qué el fracaso?
Pues tienen sus puntos de vista. Dan cuatro razones fundamentalmente. Las voy a desordenar para que me digáis cuál creéis que es la más importante. Unos dicen que los contenidos educativos que no conectan con los intereses actuales, el bajo interés que muestran los alumnos por el estudio, la pérdida de la cultura del esfuerzo y de la tolerancia ante las frustraciones, y que los alumnos no sienten que estudiar les permita tener un futuro mejor.
Pues los cuatro al 25%.
¿Al 25? Está bien. ¿Alguno de vosotros destaca alguna de estas razones?
Si tuviera que poner una por encima, la del esfuerzo y el interés.
Vale.
Pero poniéndote en los zapatos de un profesor, quizá el bajo interés, ¿no?
Bajo interés que muestran por el estudio. Y Carmelo, ¿tú cuál dirías?
Sí, sí, yo creo que los profesores detectan un bajísimo interés por parte de los alumnos. Yo creo que eso sí lo detectan. El problema es quién tiene la responsabilidad máxima de ese escaso interés de los alumnos por los estudios. ¿Qué parte tienen los padres? Que hay padres que, bueno, pues lo único que quieren es ver que progrese adecuadamente y que le den las notas y que pasen los cursos y no se preocupan. Hay además profesores coñazo, por utilizar un término técnico, muy académico, ya lo sé, sí. pero es que es así, hay profesores que son muy...
Mucho más que las familias, Carmelo, yo creo que tiene mucho que ver con las familias, sobre todo, en las aulas.
Que las familias, sobre todo, es que hay muchos que no, a lo mejor hay familias que no están preparadas
para... Hablando de otra clave fundamental, que es el entorno social, redes y compañía, que tampoco ayuda, ¿eh?
Esa es otra.
No, hombre.
Y esto no lo teníamos nosotros, y lo tienen estos.
Ángel, eso que acabas de decir, es terrible. Me parece medular.
Tienen muchos motivos para estar despistados, efectivamente.
Claro, si tú no tienes un entorno que valora el estudio, que cree que el estudio es una cosa que, bueno, que hay que pasar por el colegio, pero bueno, cuando pase por el colegio que se ponga a trabajar. O sea, si no tienes ese entorno, entonces hay... se pierde a lo mejor una buena cabeza. Hay chavales que tienen una magnífica cabeza, pero en su entorno familiar no encuentran el estímulo para estudiar, y luego en el profesor tampoco le hace ver lo importante que es. Hay profesores que no te hacen ver lo importante que es que utilices ese talento que tienes.
Exactamente todo lo contrario de lo que te pasó a ti, macho. O sea, tu familia esforzándose, buenos profesores, y saliste así.
Bueno,
Los
profesores que tienen su opinión sobre las causas del abandono, y la primera para ellos, con un 55,5%, es la pérdida de la cultura del esfuerzo y la tolerancia ante las frustraciones. El 51%, y voy acabando, el 51% de los docentes asegura que se siente poco o nada satisfecho con el reconocimiento social de su labor.
A esta
encuesta respondieron entre los meses de octubre y noviembre, después de varios meses en donde ellos fueron muy importantes.
En eso tienen toda la razón. Sí, y eso en España
yo creo que hubiera salido igual si las haces dentro del otro octubre y noviembre.
Es probable.
Creo que tienen razón, y no solo es sueldo, Yo creo que se refiere a la autoridad social, no económica, que también.
La valoración y la autoridad, ¿no? El reconocimiento de la autoridad del profesor, que eso es
creen
que se ha
perdido. Creen que el profesor es un simple empleado trabaja en los colegios. Sí. Y no, Un profesor es que un profesor determina la vida de tu hijo.
Sí,
muchas
en
veces.
Enorme
determina
medida.
El futuro de tu hijo.
En enorme
lo
medida.
Lo determina.
Sí.
Entonces, sí. Para bien y para mal, el profesor es, a mí me parece básico, fundamental, que se, y sobre todo hay países que funcionan, donde la educación funciona bien y el profesor es una persona venerada. Venerada.
Sí. En Francia,
pero,
por
claro,
ejemplo.
Claro, se le exige mucho.
Oye,
al profesor.
Permitidme también. Por romper un poco el debate. Dime un profesor que tú tuviste, o profesora, que dijeras, buah, no lo olvidaré en mi vida, Maite.
En la facultad, por ejemplo, Carlos no, Seco Serrano quieres. De Historia.
¿Carmelo?
Buenísimo.
Me cuesta ahora mismo determinar a alguien que realmente me dejara una huella. Tuve un profesor, es que no recuerdo el nombre, de teoría de la información, Benito.
Ángel Benito Jaén.
Pero es que Ángel Exacto. Benito fue decano. Ah,
decano después. Que acaba de fallecer, sí, sí. por
ha
cierto.
Ha fallecido hace poco,
hace
sí.
un par de
años.
Correcto.
Sí,
es que no me acordaba.
Mi tesis doctoral es sobre su obra.
Era una autoridad.
Sí.
Era una autoridad.
¿Y
no, era,
¿y
no era?
¿Un profesor para ti, Julio?
Uy, los míos del instituto.
Sí, yo también.
Casilda en latín, Loli en historia y América Corrales en lengua. Ahí pues me quedo mejor en el instituto.
Yo me quedo con Concha Navas, que era mi profe de historia del arte. Sí, no la olvidaré en mi vida. Y luego de chavalín, muy de niño, un profe que era del PC, el don Isidro, que fue el que me enseñó a leer y a escribir en gran medida. Sí, sí, sin duda. Bueno, fíjate, hemos acabado tiernos y todo.
¿Te enseñó a cantar la Internacional?
Sí, también. Bueno, menudo pájaro. Era espectacular. Me la sé, ¿eh? Sí, sí.
¿Quieres
casi todo.
¿Quieres probar?
Bueno, familia.
Pero también nos sabemos otros himnos también.
¿Sabe? Es que hay que saberse otras muchas cosas, claro que eso forma parte de la historia de España
duda,
y de aquella
duda.
Época.
Claro que sí.
Qué grandes profesores tuve yo en el colegio, sí, señor. Bueno, que adiós.
Bueno.
Maite.
Bueno,
un abrazo
a todos.
Adiós.
Un saludo.
Os vais blanditos, ¿eh?
Ay, hombre, sí, una cosa.
Estamos bizcochones.
Sí, sí,
bizcochables
sí, sí.
también. ¡Hala!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.